Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. En la próxima media hora, junto a nuestras radios asociadas, Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de Paraguay, vamos a recorrer las noticias internacionales más destacadas de la semana. Y lo vamos a hacer como vinimos haciendo en los últimos programas, con una mirada distinta y fuera de la agenda de los grandes medios. Comenzó el Mundial y mientras vos haces fuerza por nuestra selección argentina, Radio Francia Internacional te cuenta cómo es la situación de los derechos humanos en Rusia. En Colombia, Juan Manuel Santos deja el poder después de 8 años. Un presidente que pasará a la historia por firmar la paz con la guerrilla más grande de América Latina. Y Radio Nacional de España pudo entrevistar a Santos y acá lo vas a escuchar. La Organización Mundial de la Salud certificó a Paraguay como país libre de malaria y Radio Nacional de Paraguay te lo cuenta. Esta semana el drama humanitario que vivieron 630 migrantes de África y Oriente que fueron rescatados por el barco Aquarius en el Mediterráneo puso en evidencia una vez más el fracaso de las políticas de refugiados de la Unión Europea. Y acá, en Una Vuelta al Mundo, vas a conocer una historia de vida, la de Ousmane Oumar, un hombre que nació en Ghana y fue víctima del tráfico de migrantes. Ahora sí, arrancamos con Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Diwan.
El Mundial y mientras la atención está puesta en las distintas selecciones, se multiplican las denuncias sobre el difícil contexto en materia de derechos humanos que existe en Rusia. Por eso Amnistía Internacional puso el foco en los abusos laborales, la discriminación sexual y el acoso político que hay bajo el gobierno de Vladimir Putin. Otra entidad no gubernamental como Human Rights Watch también planteó la importancia de que los periodistas que van a cubrir el Mundial vayan además más allá de la cancha de fútbol y que intenten informar sobre la situación de los derechos humanos que hay en Rusia.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Multiplican las denuncias sobre el duro contexto en materia de derechos humanos en que tendrá lugar dicha fiesta del balón. Abusos laborales, discriminación sexual, acoso político, etcétera, denunciados por diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional. Conversamos con Yolanda Vega, vocera de dicha entidad en España.
Amnistía Internacional lo que está denunciando y lo que está pidiendo durante de cara a este Mundial es que se tenga en cuenta que en Rusia hay toda una serie de defensores y defensoras de derechos humanos, de personas que trabajan en una amplia variedad de cuestiones, como puede ser que haya garantías en las prisiones o que trabajan por los derechos de las mujeres o de la comunidad LGBT, etcétera, es decir, toda una amplísima gama de ámbitos, pues que no sean sometidos a represión. Es decir, en Rusia se reprime, se hostiga, se acosa, se lleva a la cárcel, etcétera, a muchísimas personas por su legítima labor en favor de los derechos humanos. Entonces, nuestra principal petición es que se reconozca la valiosísima labor que realizan estas personas, que se las proteja y que se les permita trabajar sin temor a sufrir represalias de ningún tipo.
¿Podría citar un caso concreto?
Sí, por ejemplo, Valentina Cherebatenko, que está en la región de Rostov del Don, tiene una organización que llevan trabajando muchísimos años en favor de las mujeres, de los derechos de las mujeres, y que, como tantas otras organizaciones, ONGs, en Rusia, pues tuvo que someterse a esta ley de agentes extranjeros, y entonces por resistirse a aparecer en el listado de agentes extranjeros, fue sometida a amenazas, a multas, etcétera, e incluso se enfrentó a un juicio penal que finalmente se desestimó y que, bueno, pues que le podría haber llevado incluso a 2 años de cárcel. Y luego ahora hay un caso muy destacado y que nos preocupa muchísimo en la Universidad Internacional, que es el de Oyub Titié, que es el director del Centro de Derechos Humanos Memorial en Chechenia. Y esta persona está detenida desde el mes de enero con cargos fabricados, cargos falsos, de posesión de drogas, y lleva en detención preventiva desde entonces. Y bueno, en opinión de Amnistía Internacional, consideramos que los cargos son falsos y que lo que se quiere es obstaculizar su trabajo en el memorial, porque además durante estos meses han sucedido toda una serie de ataques contra memorial, contra 10 miembros del personal de memorial, tanto en Chechenia como en otras regiones del Cáucaso Norte, como contra sus bienes. El caso de Yurtipiev es ahora mismo central porque si sigue adelante su procesamiento, si es encarcelado, es sentenciado con una prisión, pues al final va a hacer un ataque realmente contra todo el trabajo de derechos humanos que se está llevando a cabo en Chechenia.
Campaña a la que también participa la ONG Human Rights Watch, Emma Daly, directora de comunicaciones.
La FIFA, después de los escándalos de corrupción, instaló una política de derechos humanos y dicen que apoyan estos principios. Y entonces las palabras son importantes, pero los hechos hablan más fuertes que las palabras. Entonces hemos pedido varias cosas concretas, que por ejemplo la FIFA exige excarcelamiento de un defensor de derechos humanos en Chechenia, Oyub Titiev, que es prácticamente el último activista de derechos humanos en Chechenia, una zona muy represiva. Hemos pedido a FIFA que utilice su influencia pidiendo la liberación de Oyub Titiev, también la excarcelación de otro defensor de derechos humanos, también encarcelado en huelga de hambre, pidiendo su libertad. Hemos visto algunos resultados, que por ejemplo, las autoridades rusas denegó un visado a un periodista alemán muy conocido y la FIFA lanzó la voz y cambiaron la actitud y le dieron el visado. Entonces vemos que FIFA tiene influencia en Rusia, por eso exigimos que utilicen su influencia para mejorar las cosas.
Human Rights Watch cuenta con el trabajo de los propios periodistas que cubran este evento deportivo.
Para nosotros es importante que los periodistas que van a cubrir el Mundial también van más allá del campo de fútbol, ¿no? Que intentan informar sobre la situación en Rusia para los rusos, para los defensores de derechos humanos, para la sociedad civil independiente, para la gente LGBT, por ejemplo, para intentar cambiar un poco la actitud y mostrar que un país moderno, anfitrión del Mundial, no debe portarse de esta manera.
Gracias, Emma Daly, por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Recordemos que usted es la directora de comunicaciones de Human Rights Watch.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Una barca en el puerto me espera. No sé dónde me ha de llevar.
En el inicio del programa te lo contaba, el barco Aquarius rescató en el Mediterráneo frente a las costas de Libia a 629 migrantes. Entre ellos había 7 mujeres embarazadas, 11 bebés y 123 menores solos, sin acompañante de sus padres. Italia y Malta se negaron al desembarco en sus costas del barco de la ONG SOS Mediterráneo. Sin embargo, España se ofreció a recibirlos. Y te cuento que el Aquarius navega desde hace 3 años las costas de Libia y desembarca regularmente a los migrantes que rescata en Italia. Pero ahora el nuevo ministro del Interior de ese país, el líder de la Liga del Norte, Matteo Salvini, se negó a que la ONG tenga acceso a los puertos italianos. Y este caso puso en evidencia una vez más el drama de las personas que migran de sus países escapando de la muerte, del hambre, de la persecución. Y para conocer el caso de una de estas personas en primera voz, convocamos a Usman Umar, quien nació en Ghana, cruzó sin nada a Europa y hoy se recibió de un máster en España. Osmar, bienvenido a Radio Nacional de Argentina.
Muchas gracias,
El 95% de las personas que migran de África mueren en el camino. ¿Qué lleva a una persona a intentarlo? ¿Qué te llevó a vos a intentarlo?
Bueno, la verdad es que mi caso es un poco especial porque en mi pueblo sí que no teníamos muchos recursos económicos, pero no moríamos de hambre. La verdad es que lo que me conmovió marchar de casa fue una pura curiosidad. Y esto me llevó de marchar de mi casa a los 9 años a la ciudad. Finalmente acabé marchando fuera del país a los 13 años de camino hacia Libia, donde de camino me caí en manos de la mafia. Y en fin, que es un camino unidireccional, que una vez empiezas ya no hay vuelta atrás. O sea, llegas o mueres del camino.
Tardaste 5 años en llegar a Europa, empezaste a los 13. ¿Cómo fue esa travesía en el desierto? Vos decís que fue la peor parte.
Es que son situaciones muy, muy, muy inhumanas. Lo que ocurre en estos caminos, como que nadie lo ve, el holocausto que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, desgraciadamente, hoy en día sigue ocurriendo de otras maneras, pero sigue ocurriendo, ¿no? En el trayecto de cruzar el desierto de Sahara, pues la verdad es que caímos en manos de la mafia, que nos abandonaron en el medio del desierto, unos 46 personas, donde la verdad es que la vida fue muy, 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 muy dura. Es que no teníamos nada de comer ni beber. Y también la razón es que nos dijeron que nos llevarían con unos 4x4 para cruzar el desierto, que tardaríamos 3 días.
¿Y cuánto tardaste?
Pues tardamos 21 días en total. Pero a las 5 horas ya nos abandonaron. Nos dijeron que bajáramos, que iban a buscar gasolina y que nos vendrían a buscar. Pues no aparecieron. Estuvimos 24 horas esperando y no volvieron. Y el día siguiente, un chico del grupo se levantó y dijo: yo conozco el camino de aquí hacia Libia porque esos ladrones nos han abandonado. Empezamos a seguirle y nos dijo que si le tenemos que seguir, que le tenemos que dar dinero. Aprovechó de sus conocimientos de desierto para darnos las 4 monedas de dinero que nos quedaban en los bolsillos, ¿no? Ya que cada 2-3 días paraba y pedía más dinero, ¿no?
¿Y de esos 46 que estaban con vos, cuántos llegaron con vida?
Solo 6 personas llegamos con vida después de 21 días caminando por el desierto de Sahara. 40 murieron en el camino.
Y una vez que dejaron el desierto, ¿fuiste víctima de distintos grupos de traficantes de personas?
Bueno, sí, bueno, claro, una vez llegas a Libia, poco a poco iba pagando, o sea, trabajaba, ganaba dinero, pagaba el taxi hasta el pueblo siguiente, o la ciudad siguiente, iba subiendo poco a poco hasta llegar a Trípoli, ¿no? Y estuvo 4 años trabajando como soldador y consiguió reunir unos $1,800. Volví a caer mano a la mafia porque quería cumplir con mi sueño, que es ir al paraíso. Y consiguió cruzar hasta Marruecos, en la frontera, escondidos en medio de las dunas. Pues aquí la mafia nos dio material para fabricar 2 pateras propias, ¿no?
Sí, y las pateras, contemos, son como embarcaciones, barcos muy precarios.
Exactamente, unas barquitas de pescadores pequeñas que las hacemos nosotros mismos. Obviamente traen un técnico, una persona que se supone que sabe hacerlo, que es árabe, entonces él da órdenes para que nosotros aportamos la mano de obra para hacerlo. Y muchas veces lo que necesito, acabamos haciendo mucho, es pintar y pintar y pintar muchísimas veces para que no entrara agua, diría, pero claro, está hecha de madera.
Claro.
Y por ejemplo, las juntas, aunque siempre pintamos 1000 veces, pero igualmente en el mar dando agua, ¿no? La razón principal en la cual en más del 95% no llegan a tierra firme, sino se acaban hundiendo en el medio del mar, ¿no? Justamente fabricamos 2 y hicimos un primer intento de cruzar. El Musa, mi mejor amigo con quien había compartido bastante antes, cogimos embarcaciones distintas, cogí una y él subió el otro, porque claro, nos embarcamos a las 12 de la noche, que no se ve nada, y él no tuvo suerte como yo, y la barquita que estaba él, pues justo a la salida, a menos de 1 kilómetro, se hundió, y obviamente como que no saben nadar, yo tampoco, más de 100 personas que estaban en aquella embarcación, no sobrevivió ni una persona. Es hecho, murieron todos.
Claro.
Y la que iba yo, pues el capitán nos preguntó si queríamos morir o queríamos sobrevivir. Queríamos volver a tierra. Le dijimos que sí, que preferíamos volver a tierra. Y cuando volvimos, vimos los cadáveres de la gente que iban en la otra embarcación, ¿no? Pues volvimos a escondernos en medio de las dunas. Estuvieron casi 1 mes y pico para conseguir más material. Trajeron más personas, volvimos a fabricar 2 pateras y bueno, podemos hacer una segunda salida. Después de navegando prácticamente ese rumbo, después de 48 horas, conseguimos llegar a la isla de Fuerteventura prácticamente sin gasolina. O sea que fue realmente un milagro.
¿Y qué te pasa hoy cuando ves historias como la de esta embarcación de Aquarius y ves a los migrantes que han atravesado travesías durante años como la tuya y se ven en medio de una disputa de los gobiernos de la Unión Europea que se los tironean de un lado para el otro?
Bueno, la verdad es que yo creo que cualquier ser humano con un corazón, pues cuando ves unas historias como esta, ya sea quien sea, se mueve el corazón, a no ser gente que tenga un corazón de hierro. Que es una desgracia que muchas veces se pongan vidas humanas en discusiones políticas, ¿no?
Por último, Umar, vos naciste en Ghana, hiciste toda esta travesía que nos estás contando, llegaste finalmente a España, fuiste a cerca de Barcelona, el lugar que vos querías ir, porque lo habías visto en un partido del Barça y querías ir ahí y lo lograste. Y hoy te recibiste de un máster de Dirección de Cooperación Internacional. ¿Qué estás haciendo desde España para acompañar a tus compatriotas en Ghana que están sufriendo el hambre, la persecución?
Bueno, yo después de vivir esta experiencia, una vez que llegué aquí el 2005, yo llegué a la ciudad de Barcelona aproximadamente el 24 de febrero del año 2005, llegué prácticamente analfabeto, aún me acuerdo el primer día en la ciudad de Barcelona, iba por la calle saludando a todo el mundo, nadie me contestaba, pero me sentía súper muy feliz y me sentía un hombre libre, ¿no? En esa época estuvo un mes viviendo en la calle, tuve la suerte de encontrar a una señora que me acabaron acogiendo con mis tutores legales hasta 18 años, que actualmente son mis padres adoptivos, ¿no? Y gracias a esta acogida, pues tuve la suerte de poder empezar a estudiar, ¿no? Volví a nacer, aprendí castellano, aprendí catalán, leer, escribir, y acabé estudiando pues química 2 años por entender la magia negra, era verdad o no, pues teniendo en cuenta que mi padre biológico era del curandero de la zona, pues sí quise entenderlo. Estuve 2 años a la Universidad de Barcelona estudiando química, luego lo tuve que dejar, me cambié a Relaciones Públicas y Marketing. Me gradué el año pasado y después me animé a este máster de Dirección de Cooperación Internacional, ESPADE, ¿no? Y también, teniendo en cuenta la suerte que he tenido, creí que lo mejor que podía hacer es compartir esa suerte con los otros niños y niñas de la África para evitar que nadie tenga que vivir la desgracia y la tortura que yo he vivido. Por eso, en 2012, con mis propios recursos económicos, para poner en marcha una fundación con el objetivo de dar acceso a la formación y la información adecuada, ¿no? Para que tomen una decisión mucho más acertada que lo que nos venden a la mafia, ¿no? Y ahora mismo hay 5 escuelas, una biblioteca, y también hay que reconocer que actualmente estoy trabajando como el coordinador de la misión África, que consiste en 2 pilares básicas: dar acceso a la información, sensibilizar a la gente, dar charlas para que reconozcan el peligro que implica a este viaje infernal, claro. Porque la solución definitiva no está en el mar, sino empieza mucho más antes.
Osman Umar, gracias por compartir tu historia de vida aquí en este programa de Radio Nacional, Una Vuelta al Mundo.
Muchísimas gracias a vosotros por interesarlo. Muchas gracias.
Gracias. Era Osman Umar, quien nació en África, cruzó el mar y llegó a Europa y hoy es máster en Dirección de Cooperación Internacional en la prestigiosa Escuela de Negocios ESADE de España.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio. Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Hoy quiero contarle al mundo entero mi pueblo es corazón de muchos sentimientos.
Y el colombiano Juan Manuel Santos está pronto a dejar el poder después de 8 años y lo va a hacer tras haber ganado el Premio Nobel de la Paz por firmar un acuerdo con la mayor guerrilla de América Latina, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y Santos puso fin a una guerra de 54 años que dejó 260.000 muertos y 7 millones de desplazados. Pero para esto, en el camino, Juan Manuel Santos puso en juego su caudal político.
Radio Nacional de España.
En Colombia casi todos los santos han sido son periodistas, dos de ellos han llegado a presidentes del gobierno y uno de esos santos ha ganado un Nobel de la Paz y ha logrado poner fin a 50 años de guerra interna. Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, el peligro de resbalar desde la altura presidencial es ciertamente grande. Bienvenido, presidente.
No, pues muchas gracias por esta oportunidad y muy complacido de estar con ustedes.
A lo largo de su carrera, ¿con qué se ha encontrado más? ¿Con terreno resbaladizo o con gente que intentaba hacerle perder pie?
Encuentra uno todo tipo de situaciones, ahí lo importante, y eso lo aprendí cuando estuve en la Marina, lo importante es tener un puerto de destino, y cuando uno tiene un puerto de destino, no importa si los vientos son favorables o desfavorables, uno sigue perseverando para llegar a ese puerto de destino, y eso es lo que he tratado de hacer toda mi vida, lo que hice como periodista, lo que he hecho como hombre público. Y ya llega al final, tocamos puerto cuando termina mi periodo presidencial.
A lo largo de estos años y hasta el día de hoy, ¿ha encontrado usted en Europa más apoyo general que el que tiene dentro de su país actualmente?
Sin duda alguna, ha habido mucho más apoyo internacional que apoyo interno, y eso es normal, eso ha sucedido en casi todos los procesos de paz, sucedió en Sudáfrica con Mandela, sucedió en Irlanda del Norte, sucedió en El Salvador, en Guatemala, en Sri Lanka, porque internamente se demora el proceso de sanar las heridas, sobre todo una guerra de más de 50 años, 54 años, hay un proceso de reconciliación que es necesario, pero que es demorado. Y siempre, siempre en un proceso de paz, cuando uno tiene que tomar la decisión en dónde traza la línea entre justicia y paz, habrá quienes quieran más justicia y habrá quienes quieran más paz. O sea, inexorablemente hay gente descontenta con el resultado del proceso, un proceso de paz es imperfecto por definición, por naturaleza.
Está con nosotros también Santiago Barnabo, que es nuestro experto en Colombia.
¿Y cuánto de lejos está todavía esa paz? Porque estamos viendo noticias sobre movimientos de grupos armados en las últimas semanas, en distintos departamentos, ¿no? Disidencias, otros grupos todavía que no se han desmovilizado. Sí que es cierto que obviamente al desarmar a la mayor guerrilla de América Latina la paz está mucho más cerca, pero todavía queda mucho que hacer. Se habla de asesinatos de líderes sociales. ¿Cómo está todavía ese
proyecto? Pues sin duda que la paz completa va a tomar mucho tiempo en consolidarse. Una guerra de 54 años con todo lo que esa guerra produjo en materia de violencia, las flechas cruzadas, envenenadas, como el fenómeno del narcotráfico que produjo bandas criminales dedicadas al narcotráfico, aliadas con grupos subversivos, todo eso pues son secuelas que hay que ir afrontando y que hay que ir controlando. Afortunadamente tenemos unas Fuerzas Armadas muy capaces que han aprendido a confrontar esas expresiones de violencia que están desplegándose por el país entero, más de 80.000 hombres que tengo yo en esas zonas que están adquiriendo o ganando lo que llaman el control del territorio. Se encuentran con narcotraficantes que están interesados en sabotear el proceso de sustitución de cultivos ilícitos porque se quedan sin materia prima. Todo eso tenemos que irlo afrontando y controlando. Los asesinatos de los líderes sociales tienen diferentes orígenes, es algo que me preocupa a mí muchísimo. Por eso me he puesto yo al frente del proceso de ir controlando esas expresiones de violencia que tienen también diferentes orígenes. Por ejemplo, narcotraficantes mexicanos que están preocupados que si la sustitución de cultivos ilícitos es exitosa se quedan sin materia prima, o por ejemplo los que van a perder sus tierras porque las adquirieron ilícitamente durante esta guerra y desplazaron a los campesinos, pues les estamos devolviendo a los campesinos esas tierras y ellos no están interesados y mandan grupos paramilitares a asesinar los reclamantes de tierras. Todo eso tenemos que irlo afrontando y lo estamos haciendo y de la mano de la justicia, por ejemplo, hemos esclarecido un porcentaje mucho mayor de estos asesinatos de lo que usualmente se investiga y se resuelve en los homicidios normales de Colombia, que a propósito tuvimos el año pasado la tasa de homicidios más baja que hemos tenido en 42 años. O sea que, por supuesto que todavía tenemos problemas, por supuesto que todavía tenemos desafíos, pero los estamos afrontando y tenemos que perseverar también ahí.
¿A qué se va a dedicar Juan Manuel Santos cuando acabe esta presidencia?
Pues primero que todo, a no molestar a mi sucesor, a no interferir en su gobierno. Cada presidente debe tener su oportunidad y hacer las cosas como mejor le parecen. Siempre he añorado ser profesor, entonces me imagino que dictaré algunas clases en algunas universidades y a pasar más tiempo con mi familia, porque es que en la vida pública tal vez el mayor sacrificio es la familia.
Pues Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, futuro expresidente, abuelo y profesor, ha sido un placer tenerle con nosotros en 5 Continentes.
No, a ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad y ustedes saben que siempre tendrán aquí un oyente asiduo de esta radio tan importante.
Una vuelta al mundo en una semana.
Paraguay recibió el certificado de la Organización Mundial de la Salud como país libre de malaria. Es el primer país de las Américas en recibir esta certificación después de 45 años. El reconocimiento ubica a Paraguay como el primer país sudamericano en erradicar la malaria.
Radio Nacional de Paraguay.
La Organización Mundial de la Salud declaró este lunes al Paraguay como país libre de malaria, siendo el primer país del continente americano en conseguirlo desde 1973, cuando Cuba recibió el mismo reconocimiento. Paraguay se encontraba entre los 7 países para este certificado, habiéndose interrumpido la transmisión local durante al menos los 3 últimos años consecutivos. En marzo pasado, el país recibió la visita del equipo evaluador de certificación de la Organización Mundial, quien pudo constatar acerca de la interrupción de la transmisión local y de la capacidad del Ministerio de Salud Pública en detectar oportunamente los casos importados, vigilarlos y realizar las acciones de control. La Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de la Organización Mundial, destacó el reconocimiento y el acompañamiento dado al país para erradicar los casos locales de malaria. La malaria pasó a la historia de los registros médicos del país en el 2011, con el último caso registrado en Paraguay según datos del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo de SENEPA de septiembre del 2017. SENEPA se fundó a raíz del brote de malaria que sufrió Paraguay en 1957, cuando unas 90.000 personas en el 90% del territorio del país contrajeran la enfermedad. Desde ese año, el país inició una serie de políticas públicas y programas de control y erradicación de la enfermedad. Desde el 2016, el país ingresó a la lista de 21 países con el potencial de erradicar por completo a la malaria en el año 2020.
Llegamos al final de Una Vuelta al Mundo y te cuento que hicimos este programa Cristian Brennan en la producción general, en la operación técnica Ignacio Guglielmi y quien les habla Cecilia Diwan. Te esperamos la semana que viene.